Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Entzule maiteok eta ongi etorri Desalambrar irratsaio internazionalistara asteartero bezala arratsaldeko 8:00etan Alaberi irratian. Brigada kanpainaren baitan hitzaldi bat antolatu du askapena, datorren ostegunean Gasteizko Alaberi tabernan. Gerrak dakarkigun Europan izen burupean burutuko den solasaldia aurkezteko askapenako kidea den Saila Fernandez elkarrizketatuko dugu. Abestearen erradiografian, borroka eta erresistentzia antifasistak ekarne ditugu gogora. Buddy Guthrie abeslari estatu batuarrak Lidmilari eskaini zion kantuarekin. Nils Pavlichenko. Lidmilak ehunka nazi akatu zituen, baina pertsona bakar bat ere ez. Osteko kolaborazioak urgazitan murgiltzen eramango gaitu. Itxasoa, atuna eta piratak izango ditugu gaur mintzagai, Jon Mikel Fernandezi esker. Herri arrantzalea ginela bagenekien bai, baina arrantza non eta nola ibiltzen garen ere bai? Itzak tartetxoan, Alexandra Kolontairen jaiotzaren 150. urtemuga ospatu nahian, emakume boltxebikea, marxista eta irautzaile honek 1926an idatzi zuen bere autobiografiaren berba batzuk eskainiko dizkizu dugu. Ubiak martxan eta mikroak prest, ezer baino lehen, gure besarkaderik xamurrena, munduan barrena, borrokan, atzo, gaur eta beti, ibilitako guztiei. Azgaitzen beraz, munduko azken gertakarei errepaso emanez, zapalduon titular bateriarekin. 11 herri baikara, baina borroka, bakarra, kamara da.
Casi 100.000 personas desaparecidas y no localizadas desde 1964. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, que actualiza las cifras a diario, Hasta el 30 de marzo de este año, México acumulaba 98.423 personas desaparecidas, cifra muy superior, por ejemplo, a las 1.192 personas desaparecidas durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Además, hay 143.618 personas desaparecidas pero localizadas después, por lo que desde 1964 hasta la fecha, México acumula 242.041 personas desaparecidas, localizadas o no localizadas. Estados Unidos aumenta aún más su descomunal presupuesto militar. Con la excusa de la guerra en Ucrania, y pese a que asume que su gran rival es China y no Rusia, el gobierno estadounidense aumentará un 4% su presupuesto militar. Washington gasta en defensa, lo que llama defensa, casi 3 veces más que Pekín y 10 veces más que Rusia y sus aliados europeos. Hungría, Víctor Orbán vuelve a ganar con claridad las elecciones. El partido de extrema derecha Unión Cívica Húngara del primer ministro húngaro Orbán se ha impuesto claramente en las elecciones con un 53,13% de los votos. Esta formación se impone así claramente a la coalición opositora Unidos por Hungría, que aglutina a 6 formaciones y ha logrado solo un 34,96% de los votos. Unos datos que tiran por tierra las previsiones que apuntaban a una disputa reñida. Colombia. Solo en el mes de marzo han sido asesinados 15 líderes sociales. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz denunció múltiples crímenes contra personas que son líderes sociales, excombatientes o población civil. Desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la entonces guerrilla de las FARC-EP en 2016, este instituto ha registrado 1.334 personas asesinadas. Por otro lado, hay 274.000 personas afectadas por la violencia, lo que supone un aumento del 651% respecto al año pasado.
Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar.
El amigo de todo, un amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Arratsaldeon, Desalambraran jarraitzen dugu, eta jodani gurekin daukagu Seila Fernandez, bera askapenako kidea da, eta datorren ostegunean, arratsaldeko zazpiretan, Alabedi tabernan, gerrak dakarkegun Europa itzaldia emango du. Arratsaldeon, Seila?
Arratsaldeon, ze moduz?
Oso ondo. Bueno, duela hace unos días se publicó en tu nombre un artículo titulado Se puede salir del capitalismo, ¿no? ¿Qué querías decirnos con ese título?
Bueno, pues con este artículo un poco lo que quería era recuperar ideas de Mark Fisher y Frederick Jameson sobre el realismo capitalista y la falsa creencia de que fuera del capitalismo solo hay tinieblas y apocalipsis, ¿no? Esta idea de que no hay alternativa, de que no hay futuro fuera del capitalismo, ¿no? Esto ha permitido que incluso haya un cierto consenso en torno a la idea de que el capitalismo es un sistema injusto y violento y, sin embargo, esto no genere movilización o resistencia al mismo capitalismo, ¿no? Que se ha aceptado que, bueno, esto es lo que hay. Y esas ideas no nacen solas, tienen su arraigo en el discurso neoliberal de los años 70 con Thatcher a la cabeza, ¿no? En esta retórica del there is no alternative, dando a entender que el capitalismo es el mejor de los sistemas posibles, apelando a esta idea individualista y a esta metáfora del sueño americano, ¿no? Y de que todos podemos ser ricos y poderosos si nos esforzamos lo suficiente. Tras esos años, vino la década de los 90, la época del derroche, la euforia, el extractivismo, la sobreproducción, la construcción desaforada, ¿no? Y parecía que enriquecerse era una cuestión solo de voluntad. Sin embargo, mientras que en estos años 90 eran estos años de la euforia, ¿no? De la cocaína, por decirlo de alguna manera, estas últimas décadas de los 2000 es como esa resaca sobreconsumista, ¿no? Donde impera la ansiedad, la tristeza y igual la droga referente es la benzodiazepina, ¿no? Es el ansiolítico, el antidepresivo. Sí. Con todo este discurso que además ya estamos interiorizando súper bien en relación a los problemas de la salud mental, este aumento de la tasa de suicidio, o sea, todo esto derivado de esa idea de crisis permanente, ¿no? Lo entiendo yo como una resaca a este neoliberalismo un poco atroz que venía encabezado en los años 70. Entonces, dentro del artículo, lo que yo planteo es que ante esta metáfora de que ya no se puede hacer nada, que tenemos que imponer un relato revolucionario, o sea, imaginar un futuro posible, ¿no? Creo que nos hemos atascado mucho en como una especie de reivindicar la nostalgia del pasado, ¿no? O sea, es cierto que para entender la historia de la lucha de clases tenemos que fijarnos en los eventos históricos más importantes y más característicos de ella, ¿no? Pero yo creo que ya nos tenemos que empezar a ubicar en imaginar un futuro posible dentro del enfoque socialista, un enfoque comunista y empezar a pensar qué tipo de sociedad queremos y no tanto qué tipo de sociedad queremos, cuál es la sociedad que queremos destruir, sino cuál es la sociedad que queremos construir, ¿no? Y creo que esa es un poco la lógica que impera en el artículo, ¿no? que hemos escrito, esa idea de se puede salir del capitalismo, pero tenemos que pensar alternativas y tenemos que empezar a denominarnos socialistas, comunistas y no solo anticapitalistas.
De hecho, igual estamos muy acostumbradas a vernos en ese ¿no? Y muchas veces cuesta más aún pensar en ese positivo, sí que podemos ser una alternativa al capitalismo o podemos construir el socialismo, ¿no? ¿Dónde ves ahí las dificultades mayores?
Pues sobre todo la cuestión de la batalla ideológica. O sea, considero que se están dando las condiciones objetivas. O sea, hay un nivel de pobreza, de violencia contra la clase trabajadora súper claro y objetivo, ¿no? Pero nos está costando conseguir crear esas condiciones subjetivas, configurar marcos mentales revolucionarios, ¿no? Sobre todo porque, como he dicho antes, estamos en un contexto donde el tono emocional global es la ansiedad y la depresión. O sea, la tristeza no tiene potencial movilizador y no es una casualidad tampoco que nos movamos entre estas sensaciones y emociones tan desesperanzadoras, porque el contexto es desesperanzador, ¿no? No hay futuro, existe muchísima incertidumbre. O sea, antes las personas estudiaban, invertían en energía y recursos materiales en su formación, y eso ya no es una garantía de bienestar económico y social, ¿no? O sea, no hay expectativas y ya no hay grandes relatos, no hay grandes verdades. La verdad es líquida, parece que no existe, ¿no? Entonces, esto nos invita mucho a la nostalgia, ¿no? A añorar, lo que decía antes, un pasado donde todo era mucho más claro, menos oscuro. Pero claro, si no podemos imaginar un futuro, no puede haber un compromiso con el presente, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran reto ahora, es combatir esta batalla ideológica del no hay futuro, con esta idea de, coño, que sí lo hay, ¿no? O sea, y el futuro se llama, pues, socialismo o comunismo.
Luego te queríamos preguntar también, eso hemos dicho al principio, ¿no? Que este jueves vas a dar una charla en Alavedí Taberna, también será presentación de las brigadas. El título que habla la charla, ¿no? Es la guerra que nos deja Europa o... No, la Europa que nos viene desde la guerra, ¿no? Igual podía ser de las dos maneras, ¿no?
Sí.
¿Qué nos trae esta guerra?
Sí. Bueno, indudablemente lo que trae la guerra, cualquier guerra, no solamente la guerra de Ucrania, es vulneración de derechos, precarización y violencia sobre el cuerpo de la clase trabajadora. Eso es indudable. Porque si nos atenemos a un análisis marxista estricto, es a través de la explotación de la fuerza de trabajo de la clase trabajadora desde donde el capitalista extrae la riqueza. Entonces, estos eventos históricos, como son las guerras, justifican sobre todo esta sobreexplotación, ¿no? Es como la expresión más violenta de la necesidad que tiene el capitalismo de reorganizarse. Las guerras no son eventos excepcionales, cumplen una función cumplen las crisis económicas, ¿no? Cumplen una función muy clara en ordenar el escenario geopolítico, destruir medios de producción para poder reconstruirlos y generar esta acumulación ampliada de capital, enriquecer a los grandes bloques financieros y oligárquicos, y han sido un mecanismo muy rentable de reproducción del capital, pero a costa de la explotación y de la muerte, ¿no? Entonces, esta guerra, concretamente la guerra de Ucrania, que tiene además unas características peculiares, ¿no?, respecto a las guerras que desde Occidente hemos estado acostumbrados a escuchar, guerras que se producían de alguna manera en la periferia. Entonces será como más difícil, claro, también saca, ¿no?, esta visión un poco supremacista y racista, ¿no?, que tenemos de la guerra. Pero bueno, esta guerra tiene consecuencias a nivel geopolítico, evidentemente financiero y también narrativo, ¿no? Ucrania ha ejercido de estado barrera entre la Unión Europea y Rusia, y quien dice Unión Europea también quiere decir Estados Unidos y la OTAN. O sea, ya tras la caída de la URSS, Ucrania ha mirado mucho más a Occidente que a Oriente. Y estas alianzas han generado históricamente tensiones con una Rusia que tenía ya un carácter expansionista, que quería su cacho, la Rusia de Putin, ¿no?, que quería su cacho del pastel imperial, y a la que, sin embargo, apenas desde la OTAN le han dejado recoger las migas, ¿no? En una charla hace poco que daba Sir Blas, decía una frase que a mí me parece una metáfora muy interesante, ¿no?, que Rusia quería sentarse en la gran mesa imperial, pero en cambio el bloque atlantista le había dejado el papel de camarero, ¿no?, en esta mesa. Entonces eso también, esas tensiones geopolíticas son el caldo de cultivo de esta guerra. Luego también hay que tener en cuenta la decadencia imperial de los Estados Unidos. A Estados Unidos solo le sostiene el hecho de que el mercado se sigue moviendo en dólares, porque la hegemonía económica en verdad está en China. Entonces, a Estados Unidos le interesa la expansión de la OTAN, le interesa seguir utilizando la OTAN como instrumento de hegemonía. Y dentro de este contexto de guerra y este compromiso que están tomando los países de la Unión Europea y los países del bloque atlantista con Ucrania, está garantizando que se cumpla con ese 2% del PIB que impone la OTAN a los países miembros, ¿no? Y de hecho ya el Estado español ha establecido ese compromiso. Entonces, bueno, eso también es un elemento característico, ¿no?, de este proceso. Y aparte, como es evidente y como todas sabemos, que cualquier extensión de la guerra o cualquier escalada de tensión supone inyección de capital para la OTAN. Y si encima Estados Unidos puede desplazar a Rusia en la comercialización del gas por el tema de las sanciones, gracias a esta guerra que encima no se está dando en su territorio, pues es un contexto súper goloso para el bando atlantista. Pero desde luego quienes van a pagar, como he dicho al principio, las consecuencias de esta guerra es la clase trabajadora, y esa es la realidad, ¿no?
Sí, le estaba diciendo que nosotras vamos a ser al final las que vayamos a pagar el plato, ¿no?
Sí, luego una cosa más también, o sea, que al final a nivel, también señalaba que a nivel narrativo tiene una serie de consecuencias, o sea, venimos de una crisis COVID, venimos de ya un contexto de recesión económica con un nivel de deuda pública brutal, o sea, no, antes de la guerra ya había un contexto bastante precario a nivel financiero, que ya empezábamos a pagar las pues, que eso, bueno, pues no voy a empezar a avanzar porque es un tema más largo y complejo, pero ya teníamos un contexto económico bastante precario y ya se estaban dando una serie de medidas de ajuste, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa? La retórica, esta retórica, bueno, esta guerra lo que va a facilitar es a justificar cualquier medida de ajuste que se pueda dar, porque ahora ya está en el relato de todo el mundo, donde no, es que la inflación por la guerra, es que el precio del gas por la guerra, y en verdad eso pues es una trampa retórica brutal. O sea, y eso también, estos marcos mentales ayudan mogollón a justificar que nos tengamos que atar el cinturón cuando no es verdad, cuando esto es que aquí hay cuatro que se están frotando las manos muy a gusto con este conflicto.
Y por lo tanto, como internacionalistas y con la intención, ¿no?, de construir el socialismo aquí en Euskal Herria, ¿qué podemos hacer nosotras en estos momentos?
Bueno, pues organizarnos, eso sin duda alguna, aunque estemos en un contexto de desesperanza brutal y que el curro nos tiene totalmente ahogados y ahogadas, ¿no? Y la precariedad, pero organizarnos y poner en el centro pues el contexto de lucha de clases y la clase trabajadora con todas sus intersecciones de género, etnia, disidencia sexual o diversidad funcional. Hay que dejar claro que es nuestra explotación sistemática la que genera la riqueza de los capitalistas y por lo tanto tenemos un poder súper tangible, ¿no? Y hay que creerse ese poder que tenemos dentro de esa reproducción del capital, ¿no? Además de este conflicto, o sea, también tenemos que sacar la lectura de que nadie puede ser neutral en un tren en marcha, ¿no? Como decía Howard Zinn, lo que veíamos que ocurría a finales del siglo pasado en Oriente Medio, en América Latina, está tocando nuestra puerta de la Europa blanca burguesa, ¿no? Esta idea tan millennial, ¿no?, de que estamos más cerca del fin del mundo que del fin del capitalismo, ¿no? Como decía Jameson, que ahora parece que somos nosotras las personas blancas en las que estamos pensando, oh Dios mío, estamos viviendo tiempos increíbles, que si el COVID, que si el volcán, que si la guerra en Ucrania, ¿no? Parece que estamos viviendo, y esto es la realidad de muchos pueblos que son de nuestra periferia, ¿no? O sea, la realidad de vivir constantemente en condiciones de precariedad y violencia brutales, ¿no? Entonces, necesitamos organizarnos, necesitamos poner la cuestión de clase en el centro, ¿no? El capitalismo está en una fase súper agonizante y su respuesta para sobrevivir va a ser el ejercicio indiscriminado de la violencia contra la clase trabajadora. Entonces yo creo que lo único que podemos hacer es organizarnos y reconocer el poder que tenemos.
Pues con esto vamos a ir terminando la entrevista de hoy. Recordaros a todas que este jueves a las 7 de la tarde habrá la charla de Guerra de Dakar que hubo en Europa en Alavedi Taberna, para hablar de todos estos temas y más, que seguramente habrá más tiempo, y pues invitaros a todas, y por otro lado agradecer a Celia por estar aquí con nosotros en A Desalambrar, y esperemos que en otra ocasión podamos charlar otro rato más.
Muy bien, pues es que ricasco, nos vemos el jueves entonces.
Eso no, y es que...
Tú no me has preguntado jamás por qué, por qué te... misma de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
Si algún legado a la humanidad puede habernos dejado esta Europa decadente, colonial y capitalista, es el recuerdo y la fuerza de su lucha antifascista. Una lucha antifascista que cobró millones de vidas, pero que salvó al mundo de caer en los brazos de la peor de las ideologías. Y en esa lucha antifascista, un lugar privilegiado lo tiene la Unión Soviética. La Unión Soviética que frenó y derrotó al ejército nazi. Dentro de esta lucha, un emblema de esta lucha antifascista de la Unión Soviética es la francotiradora soviética ucraniana Ludmila Pavlichenko, quien ella sola cuenta con más de 309, para ser exactos, nazis abatidos, sobre todo en la defensa de Sebastopol, en el Golfo de Crimea, que fue clave para la derrota de los nazis en su invasión a la Unión Soviética, que permitió después derrotarlos en la Segunda Guerra Mundial. Pavlichenko, además, las bajas que causó fueron sobre todo altos oficiales nazis y otros francotiradores. En este sentido, recordar a Pavlichenko es recordar lo mejor del espíritu de lucha antifascista. Como ella misma solía decir, ella nunca mató a un ser humano. Lo que mató fueron a 309 nazis. Y el cantante y compositor de música country, folk norteamericana, Woody Guthrie, en su momento le hizo esta bonita canción en ritmo folk que se llama Miss Pavlichenko y que dice eso, recuerda los más de 300 nazis abatidos por el fusil de Ludmila. Y en ese recuerdo, ahora que las fuerzas fascistas como el batallón Azov asolan y quieren destruir en el Donbass a las fuerzas antifascistas, ahora que la derecha fascista comienza a imponerse cada vez con más fuerza en Europa, pues recordar a Ludmila y su lucha y estos más de 309 bajas de los nazifascistas es un orgullo. Por eso les dejamos con Miss Pavlichenko, de Woody Guthrie, el cantante de Oklahoma.
Fell by your gun, fell by your gun, 300 Nazis fell by your gun, fell by your gun, oh, fell by your gun, more than 300 Nazis fell by your gun. Pavlichenko, well known to fame, Russia's your country, fighting's your game. The world will always love you for all time to come. 300 Nazis fell by your gun, fell by your gun, fell by your gun. More than 300 Nazis fell by your gun, fell by your gun. Mountains and canyons, quiet as a deer, down in the forest, knowing no fear. Lift up your sight, down comes a Hun, 300 Nazis fell by your gun, fell by your gun. dances at the bell by your gun. In the hot summer's heat or the cold winter's snow, all kinds of weather you track down the foe. Your face is as bright as the new morning sun, but more than 300 Nazis is fell by your gun.
Fell by your gun.
Fell by your gun.
More than 300
A desalambrar, irratsaio internazionalista.
Amar urte igaro dira dagoeneko, baina gure egunerokoan eta gure sukaldeetan oso presente dagoen errealitate bati buruz hitz egineko nuke gaurkoan, naiz eta ez garen askotan ohartzen. Alakrana, atunontzi bermeotarraz, somaliarrez eta Espainiako auzitegi nazionalean epaitu eta Espainiar estatuan espetxeratu zituzten ustezko pirata somaliarrez hain zuzen. Izan ere, hamarkada bat, baino gehiago pasa da, albistea ezagutu genuenetik eta korapiloak askatu gabe segitzen du. Esan hori da, arrain handiak txikia jaten duela eta arrantza munduan edo arrantzaren kasuan antzeko zerbait gertatzen da. Handiak txikia jaten du eta gure kasuan, kostatik gertu egiten den arrantza artesanala eta basurakoa salbuetsita, arrain handiaren rola dugu euskaldunok mundu mailan. Eta adibide garbiena, atunaren industria da. Hasteko zenbait datu, zerrendatu nahi nituzke. Batetik, atuna edo hegalaburra da munduan gehien kontsumitzen den arraia. Tailandia da mundu mailan atun gehien eksportatzen duen herrialdea eta bigarren postuan berriz Europar Batasuna dago. Eta Europar Batasunaren baitan edo Europar Batasunaren barruan estatu espainiarra da atunontzi flota handiena duena nabarmen. Rankineko bigarren postuan frantses estatua dago. Eta euskaldunok zer? Ba, datua ez da nola nahikoa. Euskal Herriko 13 atun enpresa nagusiek Espainiar atun sektorearen erdia kudeatzen dute eta urtean kasik 1000 milioiko irabaziak dituzte. Kalkulu azkar bat eginez gero atunaren euskal sektorea mundu mailako atun produkzioaren protagonista nagusietakoa dela ondoriozta dezakegu. Atun gehien arrantzatzen duten lehen 10 herrialdetariko bat da Euskal Herria. Zehazki, Estatu Espainiarreko flotak mundu mailan arrantzatzen den atunaren 1/8 harrapatzen du. Eta kontuan hartuta, euskal itsasontziak jatorri espainiarra duten barkuen erdia direla, euskal enpresek, bermeokoak gehien-gehienak, munduan arrantzatzen den atunaren 1/4 harrapatzen dutela esan dezakegu. Arragoteko modukoa edo ez aurrera goikusiko dugun moduan. Datu gehiago, Estatu Espainiaran gehien kontsumitzen den arrain kontserba atuna da. Datonek gutxi gora bera bada ere berdin-berdin, balio du Euskal Herri osorako. Zehazki, kontsumitzen ditugun arrain kontserben erdia atunarenak dira eta urtero bataz beste 2 kilotik gora atun jaten ditugu pertsonako. Eurotan, urtero, euskaldunok 20 euro atun kontsumitzen ditugula kalkulatzen da. Zenbakiekin segituz, Europar Batasunean oroar munduko atunaren 50% kontsumitzen dugu. Baina non arrantzatzen dira atun tona horiek guztiak? Ba neurri handi batean Europatik urrun, oso urrun. Batez ere Ozeano Indikoan eta gero neurria palago batean Pazifikoan zein Atlantikoan. Entzulea azkar batean ohartuko da, ziur kaladero nagusiak mendebaldeko herrialdetatik urrun daudela, baina janaria euroak, dolarrak, dena delakoa mendebaldeak jaten duela. Hain justu, ari horri tiraka, reportaje interesgarria idatzi zuen orain aste batzuk Peio Zubiria kazetariak Argi aldizkarian. Bertan, Europako arrantza industria bere mugetatik urrun eragiten ari den hondamendi ekologikoaz mintzo da kazetaria, eta nik hondamendi hori sozialare badela gehituko nuke. Bere artikuluan horrela zioen Zubiriak, Indiako ozeanoko atunegatz horia desagertzeko bidean dago eta ez inguruko, Seychelles uarteak, Somalia, Kenia, inguruko herrialdeen kulpaz edo bertako arrantzaleen erruz, baizik eta Europar Batasuneko itsasontzi faktoriek suntxituta. Atunontzi datua hainbeste maite duten Europarrak, beren ingurukoak kontsumitu ostean ur horietakoak ari dira aitzen. Euskal Herritarrek, zioen Zubiriak, jakin beharko lukete horren berri, hemengo arrantza industriare badagoelako artean. Bueno, akaso komeni da arrantza mundua zinbait ohar historiko ematea, labur-labur. Gaur egun arrantza moduaren arabera hiru mota desberdintzen dira, kostaldean zehar egiten dena edo basurakoa, barku txikiek egiten duten arrantza artesanala, hau ere kostaldean zehar, oso mila eskasera, eta Euskal Herrian desagertze zorian dagoena, bide batez, arrantza artesanala, eta hirugarrenik eta azkenik alturako arrantza, norberaren kosaetik urrun egiten den arrantza. Hain justu azken modalitate honen baitan kokatzen da atunaren arrantza, naiz eta badiren salbuespenak, adibidez, gure basurako arrantzak uda partean egiten duen hegalaburraren kostera, Kantauri itsasoan, gauzatzen den kostera bada, arrantza bada. Egiari zor, alturakoa aspaldidanik praktikatzen den arrantza mota da eta euskaldunok mendeak daramatzagu Kantauri itsasotik aldendu eta urruneko uretan arrantzan. Balearen eta bakaioaren arrantza adibidez horren lekuko zuzenak dira. Hala ere, 16, 17, 18. mendeetan euskaldunok egin genuen arrantza horrek beste herrialde batzuengan zer nolako eragin ekonomiko, politiko, soziala izan zuen aztergai dago oraindik eta gainera ez da gaurko, bueno, zutaberen xedea. Kontua da, historikoki liskar eta borroka odoltsuen iturri izan dela alturako arrantza eta jakina kolonialismoaren nolabaiteko ispilu likidoa ere izan da eta bada gaur egun oraindik ere. Bada ordea, Peio Zubiriak ongi nabarmentzen duenez, bere artikuluan, kontuan hartu barreko beste datu bat. 1982. Nazioatun erakundeak, estatuei, beren inguruko 200.000 uren jabegoa aitortu zien. Eta nola funtzionatzen zuen ordura arte? Beno, ba, ordura arte, nahiko anarkikoa zen guztia, ez zeuen arautua. Printzipioz, beraz, neurria aurrerakoia edo logikoa hartu zuen Nazioatun erakundeak, eta bat batean, ba, Seychelles, Madagaskar edota Maurizio uarteak bezalako herrialdeek sekulako altxorrarekin egin zuten topo. Baina noski herrialde pobreak izanik tamainako arrain sarda, arrain kantitate, kaladero erraldoi hori ikustiatzeko azpiegiturarik, teknologiarik ez zuten eta noski laster hurbildu zitzaizkien lagune europarrak laguntzera edo. Tratua a grosso modo simplea zen. Diru laguntzen truke, arraia arrantzatzeko eskubida lortu dute Europarrek, aipaturiko kostalde horietan guztietan. Eta ikuspegi ekonomiko batetik, bueno, ba, emaitza, espero zitekena, enpresari Europarrak garaie, akaso baita jauntxo lokalen bat ere, herritarrak berriz galtzaie, batez ere tokian tokikoak, arrantzale txikiak bereziki, eta ekosistema oroar eta atuna zehazki zer esanik ez. Eta ondorioa, labur bilduz, ba, Europa alde honetatik, bateren batek esan dezake, bueno, bere zilborrari begiratzen dion bitartan, ados, osongi, baina orduan zer jango dugu Europarrok. Eta erantzun beharko zaio beste behin ere, kontua ez dela jatekoa falta dela, baizik eta jatekoa gaizki banatua dela eta modu guzi zentzugabean ustiatzen dela gainera. Azken finean, eta hortxe dago Peio Zubiriak egiten zuen artikulu horren funtsa eta interesa, atunaren industria egungo eredu ekonomikoren isla da neurri handi batean, eta euskaldunok gure burua ikusezakegu arrain formadun ispilu horretan. Egia esan, ez da gure aurpegirik atseginena.
Goizek ordu bizetan, Bermioko portuan, goizek ordu bizetan, eta besterik entzuten ez, eta besterik entzuten ez, eta besterik entzuten ez, atrapka izu batela, eta besterik entzuten ez, eta besterik entzuten ez, eta besterik entzuten ez, atrapka izu batela.
gertatzen denak isiltzen denean. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela zu, ez daitezela gan. Urganian txorian kariñek, zitako arrasto zain, ederrak bezala xer.
El pasado 31 de marzo se cumplieron 150 años desde el nacimiento de Alexandra Kollontai, revolucionaria y marxista rusa, activa en el movimiento internacional de mujeres socialistas. Jugó un papel importante en la revolución de 1917 y fue elegida comisaria de bienestar social en el gobierno soviético, entre otros logros como ser el de una de las primeras mujeres embajadoras. Hoy os dejamos con varios fragmentos de una de sus autobiografías, escrita en 1926, Autobiografía de una mujer emancipada, valor y finalidad de mi vida. No puede haber nada más difícil que escribir una autobiografía. ¿Qué aspectos es preciso destacar? ¿Cuáles poseen interés general? Sobre todo, es recomendable escribir sinceramente y no fingir ninguna modestia convencional. Cuando una ha sido invitada a relatar los hechos de su propia vida para que lo ya logrado resulte útil a la colectividad, tal medida solo puede significar que ya se ha realizado algo que ha sido reconocido por la sociedad. Es pues lícito olvidar que se está hablando de una misma y tratar de tomar distancia frente al propio yo, a fin de informar del modo más objetivo posible sobre el propio proceso evolutivo y los logros alcanzados. Tal es la tarea que ahora intento llegar a cabo. Que lo logre o no es otra cuestión. Ya desde mi primera juventud, era consciente de que bajo ningún aspecto podía organizar mi vida según el modelo estereotipado y que al fin de poder determinar la verdadera orientación de mi vida tenía que elevarme por sobre mí misma. Yo presentía que obrando de esta manera ayudaría a mis compañeras a organizar su vida no de acuerdo a las tradiciones preestablecidas sino según su propio y libre criterio electivo, solo en la medida, claro está, en que lo permitan las circunstancias sociales y económicas. Aún creía que habría de venir un tiempo en que la mujer sería juzgada con las mismas medidas morales que el hombre, pues no es su virtud específicamente femenina lo que le confiere un puesto de honor en la sociedad humana, sino el valor del trabajo útil que haya desempeñado, el valor de su personalidad como ser humano, como trabajadora productiva, como pensadora, como luchadora. Inconscientemente, el motivo que constituyó la fuerza directora de toda mi vida y mi trabajo fue seguir mi camino, trabajar, organizar, luchar codo a codo con los hombres para la realización de nuestras ideas sociales. Yo soy comunista de hace casi 30 años. Y además organizar mi vida personal, como mujer, según mi propia voluntad. Pero sobre todo, jamás permití que mis sentimientos, amor, dolor, ocuparan el primer puesto en mi vida, pues ante todo contaban la organización, el trabajo y la lucha. Obtuve mi completa libertad de movimiento un mes antes de la batalla decisiva, de la Revolución de Octubre de 1917. Otra vez el trabajo era inmenso. Ahora debían establecerse las bases para un movimiento planificado de las trabajadoras. La primera conferencia de trabajadoras debía ser convocada. Esta se celebró. Entonces yo era miembro del más alto órgano del partido, el Comité Central. También pertenecía a diversas delegaciones del partido en los congresos decisorios y en las instituciones del Estado. Luego vinieron los días importantes de la Revolución de Octubre, el histórico Smolny, las noches sin dormir y las continuas reuniones, y finalmente la conmovedora proclama. Los soviets toman el poder. Los soviets dirigen un llamamiento a los pueblos del mundo para poner fin a la guerra. El campo queda socializado y bajo el poder de los campesinos. Si algo he conseguido, no son mis calificativos personales. Mis estímulos son más que nada un símbolo de que la mujer ya ha avanzado mucho por el camino de su reconocimiento universal. La captación de millones de mujeres para el trabajo productivo, que se desarrolló de una forma particularmente rápida durante la guerra, creó la posibilidad de que una mujer ocupara puestos políticos y diplomáticos más elevados. A pesar de ello, es evidente que solo un país de futuro como la Unión Soviética podía atreverse a afrontarlo sin ningún prejuicio contra la mujer, a valorar a esta únicamente por el criterio de su capacidad de trabajo y, por consiguiente, a confiarle tareas de responsabilidad. Solo los vientos revolucionarios y saludables son los que tienen la fuerza para barrer con los decrépitos prejuicios contra la mujer. Solo una humanidad nueva, el pueblo trabajador y productivo, tiene la capacidad de conseguir la igualdad de derechos y la liberación de la mujer.
Gizon galdua nor lagunduko miseria sufri dutena pera lagunduko gure itzak esan berriz esan ez daitezela astu ez daitezela
Arteko xamurtasuna. que expresie hola nuestra.